Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Anabela Aparicio y Martín González.
Empezamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Desastre en Perú.
Continúa la limpieza y rescate de especies afectadas por un gran derrame petrolero.
Mensaje.
Ucrania no ve motivos para afirmar que Rusia planea invadirla, según su Consejo de Seguridad y Defensa.
Revisión en Guatemala.
Mujeres de la etnia Achí, víctimas de violación durante el conflicto interno, buscan condenar a los mandos militares.
Inestable.
La ONU pidió la liberación del presidente de Burkina Faso tras el golpe de Estado.
Postura en Israel.
Expertos médicos recomiendan aplicar una cuarta dosis de la vacuna anti-COVID a los mayores de 18 años.
Pueblos hermanos.
Bolivia y Chile podrían retomar sus relaciones diplomáticas tras la asunción de Gabriel Boric. Estos fueron los titulares, los invitamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Emergencia.
En las costas de Perú continúan las acciones de limpieza y rescate de las especies afectadas por el derrame de 6.000 barriles de petróleo el 15 de enero.
El presidente Pedro Castillo inspeccionó junto al ministro de Ambiente, Rubén José Ramírez, las tareas realizadas en las playas de Ancón y solicitó un informe de la situación.
El ministro sostuvo que se va a multar severamente a la empresa responsable, la española Repsol, y agregó que el derrame es también un problema social.
Esto debido a la afectación a las labores de miles de pescadores de la zona producida por la presencia de hidrocarburos en el mar.
La zona marino-costera afectada del distrito de Ventanilla y el de Ancón, en Lima, están bajo emergencia ambiental desde el sábado 22 y durante 90 días.
Para la empresa, el derrame fue consecuencia de una erupción volcánica submarina en la isla de Tonga, hecho que investigará la Fiscalía peruana.
En Órbita dialogó con Javier Jara, especialista en fauna silvestre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, que realiza tareas en la zona.
Una vez tomado conocimiento de esto, se ha procedido a atender y a recuperar a los animales que se han visto afectados por este petróleo. A cada playa se han instalado puntos de acopio y también personal que va monitoreando la zona para la recuperación de dichos especímenes. Una vez que estos especímenes son recuperados, pues reciben el tratamiento adecuado, ¿no?, para su rehabilitación y su estabilización, para posteriormente poder realizarle el baño y, bueno, puedan recuperarse para su pronta liberación. Es todo un proceso largo que puede durar entre 15 a 30 días.
El organismo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego rescató a más de 50 especies afectadas que son trasladadas al Parque de las Leyendas para su tratamiento.
El derrame afecta a las poblaciones y asimismo al hábitat de los animales.
Las consecuencias de este derrame de petróleo han afectado bastante a las especies, ¿no? No solamente porque afectaron, digamos así, al individuo, sino también a las poblaciones. En este caso hay varias especies que han sido afectadas, entre las cuales tenemos al pingüino de Humboldt, tenemos al cormorán negro, al cormorán de patas naranjas, que son especies que se encuentran en algún grado de amenaza, además del guanay y de las gaviotas también. Todos ellos se han visto afectados por el petróleo en sus plumas y también en sus órganos. También se ha visto afectado el hábitat en sí, ¿no?, en donde ellas están, permanecen y se reproducen. Todo eso ha afectado y ha generado un impacto en esa población.
La fuga de petróleo se extendió por 18.000 kilómetros cuadrados de zonas protegidas y avanza hacia el norte del país.
SERFOR trabaja junto con organismos gubernamentales y no gubernamentales en mitigar los daños del peor desastre ecológico en la historia reciente de Perú.
Se viene realizando acciones conjuntas con diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales, entre los cuales se destaca, por ejemplo, la participación con el CERNAM, con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el monitoreo de algunas islas y también de la rehabilitación de algunos ejemplares. Asimismo, también se cuenta con el apoyo de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú y la OEFA, que también es el organismo de evaluación y de fiscalización ambiental. También, ¿no? Y también con algunas organizaciones como por ejemplo la Asociación UPA, ¿no? La Universidad Ricardo Palma, el Parque de las Leyendas, que es un aliado fundamental para la recuperación de estas especies. Las próximas acciones que está tomando el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de Lima del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: continuar con la recuperación y la rehabilitación de los especímenes afectados por este petróleo y continuar con su pronta recuperación para posteriormente poder liberarlas en su medio natural.
Escuchábamos a Javier Jara, especialista en fauna silvestre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR.
Mensaje.
Ucrania no ve motivos para afirmar que Rusia planea invadirla.
No vemos razones para declarar que se pretenda una incursión a gran escala, declaró el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa ucraniano, Alexei Danilov.
El funcionario apuntó que Kiev sigue los desplazamientos de las tropas rusas en el territorio del país euroasiático.
Asimismo, Danilov recalcó que el Consejo Nacional de Seguridad no registra una evacuación masiva de misiones diplomáticas desde el país.
Puntualizó que solo tres naciones anunciaron tales planes: Estados Unidos, el Reino Unido y Australia.
En tanto, el Parlamento de Ucrania llamó a la ONU, al Parlamento Europeo y a los gobiernos de la comunidad internacional a contribuir a rebajar las tensiones.
El órgano pidió a estos actores a aplicar todos los posibles medios diplomáticos para garantizar la desescalada de la situación.
El ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, rechazó las afirmaciones de Estados Unidos sobre un presunto plan de Rusia para invadir su país.
Por su parte, el Kremlin informó que para esta semana se prepara un diálogo entre el presidente Vladimir Putin y su par francés, Emmanuel Macron.
Hay espacio para una desescalada, hay espacio para la diplomacia, aseguró por su parte el gobierno de Francia.
Ucrania y algunos países occidentales han expresado su preocupación por el aumento de las fuerzas militares rusas próximas a la frontera con Ucrania.
Moscú rechazó en más de una ocasión tales acusaciones, alegando que desplaza tropas dentro de su propio territorio, lo cual no amenaza a nadie.
De acuerdo con Rusia, Occidente apela a la desinformación como pretexto para emplazar más equipo militar de la OTAN cerca de sus fronteras.
Primer paso en Guatemala.
Las mujeres de la etnia Achí, víctima de violación durante el conflicto interno, busca condenar a los mandos militares tras el fallo contra los autores materiales.
Es solo el comienzo, dijo en órbita la abogada Lucía Giloj, sobre la sentencia a 30 años de cárcel a 5 exintegrantes de las patrullas de autodefensa civil, PAC.
Las PAC fueron grupos represivos impulsados por el Estado desde la década de 1980 en el marco del conflicto armado en el país entre 1960 y 1996.
Los hechos ocurrieron entre 1981 y 1985 en el municipio de Rabinal, en el departamento norteño de Baja Verapaz.
La denuncia radicada en 2018 incluía a las autoridades militares, pero el Ministerio Público dividió la causa, según explicó la abogada.
Aunque pareciera un poco extraño que después de 40 años de que ocurrieron los hechos, sería que es el comienzo, pero así es, porque lo que se buscaba era tener como una resolución que evidenciara nuevamente pues lo que les sucedió a las mujeres y con eso seguir impulsando el caso para los mandos militares. Ahorita en este debate que se llevó a cabo, pues se evidenció esa participación del Estado y de los mandos militares, ¿verdad? Entonces se mencionó bastante, entonces sería como que pues ilógico no continuar con un caso para poder determinar a los responsables intelectuales, que podríamos decir, ¿verdad?
Según el fallo, los hermanos Francisco, Gabriel y Damián Cuyum Alvarado y Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino usaron la violencia sexual como arma de guerra.
Los hombres vivían en una aldea vecina a la de las sobrevivientes, quienes quedaron solas luego de la desaparición forzada de sus esposos, hermanos, padres e hijos.
A los juzgadores nos resulta denigrante lo vivido por las víctimas indefensas que no pudieron poner resistencia y han esperado tantos años para demandar, dice la sentencia.
El tribunal pudo escuchar durante el debate, a través de una testigo, de una de las testigas que declaró, que dio su testimonio y fue lo que enfatizó y que también pudo escuchar en la reproducción de los anticipos de prueba, ¿verdad? Ese cuestionamiento. Y entonces sí, eso fue muy importante porque de esa manera se reivindican las señoras de tanto que han sufrido ante la sociedad, pero principalmente ante la comunidad, ¿verdad? Porque, como recordará, las personas que fueron sentenciadas son de la comunidad y pues ahí había un cuestionamiento. Entonces ahora ellas pueden llevar la sentencia y decir, bueno, nos escucharon y sobre todo pues creyeron en nuestros testimonios, y eso es muy importante para ellas.
Este jueves 27 de enero se definirán las medidas reparatorias que el Estado deberá cumplir.
En tanto, otros casos de violencia sexual durante el conflicto armado ya se encuentran en la justicia.
Yo creo que hay muchos casos que ya se están empezando a trabajar o que inclusive ya tienen denuncia ante el Ministerio Público. Digamos, el hecho se visibilizó también en la sentencia de genocidio de Uxil. Tenemos el caso de Sepúl Zarco, ahora esta sentencia. Pero hay otras mujeres, inclusive del pueblo achí, que están construyendo su caso con apoyo de otras organizaciones. Tenemos a las mujeres cachiqué, también de Chimaltenango. Sí, hay bastantes mujeres que están haciendo este trabajo, ¿verdad? Que a veces cuando no se avanza es porque definitivamente las instituciones de justicia no quieren, ¿verdad? Pero las señoras ahí están presentando sus casos.
Escuchábamos a la abogada Lucía Giloj, una de las defensoras de las víctimas en la causa conocida como de las mujeres achí en Guatemala.
Sin orden.
Naciones Unidas pidió la liberación del presidente de Burkina Faso y de otros detenidos tras el golpe de Estado.
El organismo llamó además a restablecer cuanto antes el orden constitucional en el país africano.
Este lunes 24, militares amotinados anunciaron la disolución del gobierno de Roch Marc Kabore y el cierre de las fronteras terrestres y aéreas del territorio.
Asimismo, confirmaron el toque de queda entre las 21 y las 5 horas hasta nuevo aviso.
Según medios locales, los militares amotinados liberaron al general Gilbert Diendéré, ex jefe del Estado Mayor, encarcelado tras una intentona golpista en 2015.
El presidente depuesto, Kabore, exhortó a los rebeldes a deponer las armas en bien del Estado y a entablar un diálogo.
El golpe se concretó luego de reiteradas denuncias de miembros del ejército y ciudadanos al gobierno por supuesta inacción frente a la violencia yihadista.
En los últimos años, el avance de los fundamentalistas radicales provocó la muerte de miles de civiles. En tanto, 1.5 millones de personas fueron desplazadas.
Esta clase de conflictos afecta asimismo a países vecinos de Burkina Faso como Malí y Níger.
Posición.
Expertos médicos israelíes recomiendan aplicar una cuarta dosis de la vacuna anti-COVID a las personas mayores de 18 años.
El Comité Médico Asesor del Gobierno justificó su posición de acuerdo con los resultados de un estudio local.
El trabajo fue realizado por un hospital de Tel Aviv con más de 6.800 miembros del personal entre agosto y diciembre y otros 1.300 durante las últimas semanas.
El reporte indica que esta inyección de refuerzo incrementa por 5 la protección contra un cuadro grave de COVID-19 respecto a las personas con 3 dosis.
El Ministerio de Salud deberá avanzar o no con la propuesta, en tanto el país enfrenta un repunte de contagios relacionados con la variante Omicron.
Israel ya inocula una cuarta dosis a los mayores de 60 años, a trabajadores sanitarios y a personas en grupo de riesgo.
La nación lidera los contagios per cápita en el mundo durante la actual ola de coronavirus provocada por Omicron.
Desde que esta variante ingresó al territorio en noviembre, se registraron unos 3 millones de nuevos casos.
Con casi 9,5 millones de habitantes, estos 3 millones de contagios suponen que casi un tercio de la población se infectó con COVID-19 durante esta quinta ola nacional.
Esperanza.
Bolivia y Chile podrían retomar sus relaciones diplomáticas tras la asunción del presidente electo chileno, Gabriel Boric.
Así lo estiman analistas de ambos países al notar que la afinidad ideológica del político con su par boliviano, Luis Arce, podría conducir a dicha meta.
Ambas naciones fronterizas tienen vínculo comercial y cultural fluido, pero no mantienen relaciones diplomáticas desde 1978.
Bolivia lo decidió luego del fracaso de las negociaciones que buscaban una solución a la falta de una salida al mar para el país.
Sputnik consultó sobre el tema al analista internacional boliviano Gabriel Villalba.
Bolivia siempre ha sostenido relaciones fluidas comerciales y culturales con Chile, no así relaciones diplomáticas. Recordemos que con Chile Bolivia no tiene relaciones diplomáticas porque consideramos en el Estado Plurinacional de Bolivia que tenemos aún temas pendientes fundamentales con el Estado chileno, como por ejemplo el acceso al Océano Pacífico con soberanía. Este es un tema del cual diversos gobiernos chilenos se han pronunciado argumentando que no iban a dar ni un milímetro de territorio chileno a Bolivia. Pero ahora con la imposición futura de Boric, ya como presidente electo, posteriormente presidente ya posicionado, se tiene cierta esperanza no solamente a nivel de las relaciones bilaterales entre Bolivia y Chile, sino también incluir a Perú. Entonces, construir una suerte de región integrada entre Perú, con el presidente Castillo, Bolivia y Chile, para darle a nuestros pueblos las soluciones comerciales, políticas y de integración regional que precisan.
A pesar de que los indicios apuntan a más coincidencias entre los estados, a criterio del entrevistado no es conveniente forzar los discursos de acercamiento.
Hay una situación sumamente posicionada en el pensamiento, en el sentido común chileno, que es no ceder ni un centímetro de su soberanía territorial. Entonces, presionando a Gabriel Boric en este tema, creo que nos hacemos daño. Sin embargo, existen otros temas sumamente interesantes que podrían articularse con el comercio de esta gran macroregión integrada que te venía a proponer hace unos segundos, Perú, Bolivia y Chile. ¿Por qué? Porque también tenemos el Triángulo del Litio. Recordemos que el Triángulo del Litio está compuesto por Chile, Bolivia y Argentina. En ese marco, si se generan políticas soberanas, como se trata de impulsar en Chile, de nacionalización, por ejemplo, de este recurso estratégico como es el litio, por supuesto que Bolivia va también poder, si se quiere, poner sobre la mesa de negociación un acceso al mar del Pacífico por puertos chilenos.
El rumbo de Chile respecto a la gestión del litio aún está sin saldar.
El presidente Sebastián Piñera, quien dejará el poder en marzo, licitó el 12 de enero su explotación por 20 años y la adjudicó de inmediato a dos empresas.
Consultado al respecto, Boric afirmó que no le correspondía al mandatario saliente tomar una decisión tan importante, aunque legalmente pudiera hacerlo.
Tras sus declaraciones, un tribunal de justicia decidió paralizar la licitación de la extracción del recurso.
En diálogo con Sputnik, el periodista chileno asilado en Bolivia, Alfonso Osandón, resaltó la importancia del litio en las relaciones bilaterales.
No es menor que en estos días se esté trabajando en Chile el tema del litio, por ejemplo, que son es ahí donde ya se han puesto los ojos en el manejo que ha hecho Bolivia por parte de darle valor a la materia prima, cosa que no lo ha hecho. En eso Chile está al debe, va en un proceso justamente por temas de enfoque con relación a cómo ahondar y desarrollar un recurso natural estratégico como es el litio.
La asunción de Boric está prevista para el 11 de marzo en la ciudad de Valparaíso, donde se encuentra el Congreso.
Desde allí se dirigirá a la Casa de la Moneda, sede del Gobierno Nacional en Santiago.
Hasta aquí En Órbita.
Les invitamos a escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.